Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio en el que conversamos con especialistas del mercado sobre distintos temas de actualidad que tienen que ver con inversión y finanzas. En el episodio de hoy vamos a conversar con un experto que tiene más de 25 años de experiencia en mercados internacionales en Wall Street. Es Gustavo Domínguez, el director de inversiones de AdCap, y voy a hablar con él sobre los CDRs en el marco de la temporada de resultados del primer trimestre en Estados Unidos. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Bien?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por decir 25, me hace más joven.
Claro, tendría que haber dicho 30.
35.
Sí, sí, lo dudé cuando lo dije. Pero bueno, mira, la primera pregunta que había pensado en hacerte es, ¿tiene algo de especial esta primer temporada de resultados de este año, de resultados en Estados Unidos?
Puede decirse que sí, porque es el primer trimestre donde se va a poder medir, al menos en la economía de los Estados Unidos, efectivamente la reactivación económica, que hasta ahora los resultados dicen que ha sido furiosa. Los resultados de los bancos que comenzaron a publicar ayer han superado todas las expectativas. Hoy salieron las estadísticas de incremento en las ventas del último mes, 9,8% de incremento. Estamos hablando de una estadística que en tiempos normales, antes de la pandemia, las ventas crecían 0,7%, 1%. Una economía de alto crecimiento como la China, por ejemplo, las ventas crecen al 5%, 5,5%. Una economía estructuralmente consolidada como la americana, tener un incremento de las ventas en 9,8% en un mes te da una pauta de la furia de la recuperación. La gente quiere viajar, la gente quiere salir, quiere mudarse. El mercado de propiedades en los Estados Unidos está, se venden propiedades en 48 horas. El máximo, una estadística, una anécdota, en San Francisco, la ciudad de San Francisco, publicaron una casa para vender en 1.3 millones de dólares, que es un valor bajo para lo que es la vivienda en San Francisco. Y se vendió a 2.3, $1 millón por arriba del precio de lista.
Es increíble el fenómeno.
Increíble. Acá se publica una propiedad y dicen quiero 500.000 y la primera oferta es 550. Claro. Para apurar al vendedor a quedarse con la propiedad.
Claro. Bueno, y como decían en la introducción de este episodio, vamos a hablar básicamente sobre los CDRs. Yo tengo entendido que vos considerás que una porción significativa de la cartera de un inversor argentino tiene que estar asignada a CDRs. ¿Por qué decís eso?
Es una combinación de factores. Creo que tener una cartera de CDRs que al final del partido representa certificados de acciones de compañías globales cotizadas la mayor parte en Estados Unidos, crea una diversificación en un portafolio de inversiones en términos de para qué lado van a ir los precios, el valor de esa parte del portafolio comparado con otras inversiones en Argentina. Porque si bien los especialistas de inversiones en Argentina tenemos que andar buscando oportunidades relativas de valor, hoy los bonos de inflación, mañana bonos que se cotizan a tasa fija, mañana tasa flotante, mañana dólar, acciones, hay determinados eventos o noticias en Argentina que hace que todos esos precios de los activos se muevan igual. O, digamos, quizá no los mismos porcentajes, pero van en la misma dirección. Mientras que una inversión en mercados externos no depende en absoluto de las vicisitudes el día a día de los mercados financieros en Argentina. Número dos, esas compañías, es mi opinión, y hace un año que lo vengo diciendo, cuando recién entramos en la pandemia, tienen oportunidades excelentes. Es cierto que los mercados, los precios de estas compañías, de las acciones, han subido enormemente, pero todavía creo que hay más oportunidades a mediano y largo plazo. Hay que hacer la salvedad de que la mejor de las inversiones al precio equivocado pierde dinero. Yo no soy partidario, y en nuestra asesoría regular con nuestros inversores, no soy partidario de esta compañía me gusta salir y comprar hoy, porque quizá el precio esté demasiado alto. Pero si uno tiene paciencia y arma un portafolio, que nosotros lo tenemos, uno puede lograr diversificación dentro de las grandes compañías cíclicas o de crecimiento cotizadas en los Estados Unidos. Y por último, dado que estas CDA representan certificados depositados en custodia de acciones cotizadas en dólares, cuando se convierten en pesos se convierten al tipo de cambio libre. Y eso provee también una protección a el hecho potencial de que se dispare o la moneda de Argentina se devalúe todavía más. Entonces, protege contra la devaluación del tipo de cambio a nivel de tipo de cambio libre, generan diversificación en un portafolio que el resto está más sujeto a las vicisitudes de la economía o a la política en Argentina, y son compañías de todavía oportunidades muy interesantes de crecimiento en el mediano plazo.
Claro, justamente vos lo acabas de decir, porque según, o sea, los analistas están un poco divididos, algunos están recomendando apostar por las compañías cíclicas, por esto mismo que vos decías del turismo, la gente quiere viajar, etcétera, pero vos tenés la convicción de que las acciones que más van a subir a mediano plazo son las relacionadas a la tecnología, ¿no?
Alto crecimiento. Sí, son aquellas compañías cuya infraestructura está ya diseñada el día número uno a aprovechar las tecnologías de punta que son inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, robótica,
Sí.
también cadena de bloques y por último la utilización a nivel global de la quinta generación de redes inalámbricas. Esas tecnologías de punta hay algunas compañías que están mejor posicionadas para poder tomar ventaja y generar productividades altísimas en la generación de ingresos en cada uno de sus negocios.
Claro. También hay una cartera recomendada para los inversores de Banza con CEDEARs y me interesaba saber cómo es en este momento. Tengo entendido que hace bastante que no la modificás, ¿no?
Sí, bueno, en realidad durante fin de febrero y principio de marzo salimos del 100% de la cartera, porque lo que hacemos nosotros es recomendamos entrar a determinados precios. Cuando el mercado cae un poco, los precios invertimos. Y luego lo que hacemos a medida que los precios van subiendo, vamos acompañando a la suba de precios, pero ponemos lo que llamamos un stop debajo de los precios de mercado. De forma tal que si por algún motivo el precio de esta compañía nos sigue subiendo y da vuelta, no perdemos mucho y podemos preservar la mayor parte de las ganancias que habían ido acumulando. Como consecuencia de un ajuste de precios importante que existió en las bolsas americanas entre fin de febrero y principio de marzo,
Sí.
salimos prácticamente del 90% de la cartera. Y durante principio de marzo y la tercera semana de marzo tuvimos oportunidad. En realidad empezamos el fin de febrero y principio de marzo y hasta la segunda mitad de marzo comenzamos a reinvertir. En
Ajá.
este momento estamos invertidos, habíamos empezado a invertir, estuvimos el 25, el 30% de la cartera invertida, el resto en cash. Luego pasamos al 50, en este momento el 80% de la cartera está invertida. Estamos con expectativas de poder invertir el 100%, esperando mejores precios en alguna de nuestras acciones preferidas.
Claro. ¿Y cuáles serían esas acciones preferidas?
Bueno, primero te cuento cómo está la cartera hoy. Tenemos
Sí.
inversiones en Microsoft, inversiones en una compañía de semiconductores de tecnología de punta, Nvidia, una compañía de producción de infraestructura de quinta generación, Nokia, Tesla, que todo el mundo la conoce, Amazon, y luego parte de la inversión del resto de la cartera está en acciones cíclicas, que siempre son compañías poderosas, como por ejemplo JP Morgan, Citibank, McDonald's, Coca-Cola, siempre tiene un lugar en la cartera. En porcentaje menor, pero todavía a niveles atractivos, tiene sentido invertir. Y también tenemos dos compañías de Brasil, algo de la cartera en Petrobras y en Vale.
Y de
Estamos
los invitados.
esperando mejores precios, ¿dónde? Estamos esperando mejores precios en Taiwan Semiconductors, en Mercado Libre, en Walmart, en Alibaba, en Google, también algunas de las nuevas compañías, las nuevas CDRs que se están cotizando desde hace poco en el mercado. No todas nos gustan, pero definitivamente nos gustaría poder encontrar mejores precios en compañías como Walgreens, Equifax, Mastercard, Square, Shopify. Y también si, digamos que si alguna de las compañías en el sector cíclico, como
Sí.
acabo de mencionar, diera vuelta a los precios y nos sacara al mercado, ejercitáramos stop, es probable que en la próxima vuelta invirtamos algo en dos compañías que comenzaron a cotizar CDRs recientemente, pero que son estructuralmente muy, muy poderosas. Son compañías muy establecidas, muy grandes, de muchos años, pero que en términos cíclicos son altamente rentables y no van a ningún lado, que es UMP, es compañía de ferrocarriles, y Halliburton, que es una compañía del sector de energía.
Claro, esos están dentro de los últimos CDRs que se incorporaron.
Sí.
Claro.
Hay algunos de los CDR que se incorporaron que no nos gustan, y por eso no es que porque simplemente es nuevo vamos a
Claro,
estar.
sí, eso te quería preguntar. ¿Cómo un análisis general de los nuevos CDRs? ¿Cómo lo harías?
Perdón, análisis
No,
general.
¿cómo harías un análisis general de los nuevos CDRs? Porque justamente comentaste eso, que a algunos no les gusta.
Hay un poco de todo. Hay compañías estructuralmente muy poderosas, como puede ser Berkshire Hathaway, o Union Pacific, o Phillips 66 o Mastercard, pero también hay compañías que ni siquiera ganan dinero, como Spotify, la compañía de streaming de música, o
Sí.
compañías tecnológicamente, compañías que listaron a precios ridículos y que estructural, tecnológicamente creo que están en problemas porque la competencia las va a matar, como por ejemplo Zoom. Yo creo que Cisco la va a aplastar a Zoom. Entonces, la evaluación está muy alta, hay que tener cuidado y entonces no nos parece que relativamente represente una oportunidad para la inversión tan atractiva. Lo mismo como compañías como Bioceres, que sí son compañías que están en el área de biotecnología, pero no tienen estructuralmente una base de ingresos y de rentabilidad sistemática.
Claro.
O Broadcom, que es una compañía de semiconductores muy poderosa, pero competitivamente ha perdido mucho, mucho en comparación con lo que generan otras compañías especialistas en semiconductores. Intel y Broadcom fueron relativamente las dos compañías que quedaron atrás un poco en la evolución tecnológica de la producción de semiconductores y diseño.
Claro. Y por ejemplo, con respecto al horizonte temporal del inversor. ¿Cómo encajan los CDRs? ¿Es para una persona que no va a tocar su inversión por mucho tiempo o es para todo el mundo? ¿Cómo sería?
En realidad es para todo el mundo dependiendo de el apetito de riesgo, la capacidad de soportar volatilidad. A veces en el portafolio uno va a tener que alocar un porcentaje del portafolio diferente. Aquellos inversores que estén buscando crecimiento pero puedan vivir con un sector del portafolio con más volatilidad, definitivamente pueden poner 30, 40% de su portafolio. Aquellos inversores que privilegien estabilidad en el portafolio y quieran tener títulos de renta fija y poca volatilidad, quizá tengan que poner el 10, el 15 o el 20. Pero en términos de lo que hace a horizonte de inversión, es adaptable a cualquier horizonte. A inversiones más especulativos, tácticos de corto plazo, las oportunidades se dan porque estas compañías son líquidas y el precio se mueve. Y también para inversiones de largo plazo. Lo único que tiene que uno tomar es cuando hablaba anteriormente de manejar el riesgo dentro del portafolio, es dejar que el precio de las compañías, si Dios quiere, va en la dirección que uno quiera, pero acompañar eso con una protección del capital y parte de las ganancias poniendo siempre stops debajo del precio de mercado. Y si alguien está buscando inversiones a 4 o 5 años, digamos, la flexibilidad que va a tener que darle a los precios va a ser más amplia que alguien que esté buscando inversiones de más corto plazo y táctica, porque los ciclos de movimiento de precios en 2 o 3 años van a ser mucho más amplios que en 2 o 3 meses. Pero las mismas inversiones pueden adaptarse. Eso tiene que ver con la administración del riesgo. Uno puede tener una cartera prácticamente idéntica y adaptarla a un portafolio que quiere alta rotación y táctica, o adaptarla a un portafolio que está buscando 3 a 5 años, en la medida en que uno administra el riesgo en forma adecuada.
Claro. Bueno, Gustavo, yo pienso que con esto ya sería suficiente.
Ok.
Así que nos vemos en algún otro episodio.
Si Dios quiere. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.